a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenos días, es jueves 25 de abril del 2024 y siempre es un gusto estar con ustedes, siempre es un honor tenerlos como audiencia y hoy es importante continuar pensando que si comentamos, si opinamos, si dialogamos, si denunciamos, si nos quejamos, solo estamos haciendo uso de la libertad de expresión y usted debe atreverse a hacerlo todos los días. Asuntos que competen de interés público y en el interés privado, eso es ya otro asunto. Pero los asuntos de interés público vale la pena expresarnos, porque si nos expresamos, estamos construyendo la democracia. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Pues ya está avanzando la cuenta regresiva, Víctor Hugo. Tres días antes de la elección se suspenden las campañas y se decreta una especie de veda. Y bueno, ya están subiendo de tono las campañas. Tuve oportunidad de andar ahí por el Tres Ríos. Y pues había entre José Ortiz de Domínguez y la calle del Negrumo, pues un contingente importante haciendo campaña. Pero sigue el mismo problema, Víctor Hugo, ni los sectores residenciales se escapan de las fugas de los drenajes. Hay fuentes danzarinas por todos lados, y bueno, eso significa entonces que Japac, esto era común antes en tiempos de lluvias, y el agua de lluvia se confundía con el agua de drenaje, pero hoy no, no hay lugar a dudas. Es desecho humano el que está corriendo por las calles, y obviamente esto representa un problema de salud. No sé por qué no le entra la COFEPRIS, porque este es un riesgo sanitario. Bueno, así andan los candidatos, batiendo desechos orgánicos, fertilizante orgánico, y es el perfil que presenta la ciudad de Culiacán.
Muy bien, bueno, pues son 6:03 p.m. Pero yo me pregunto, Rosendo, tú estuviste en el ayuntamiento.
Sí.
Y, ¿quién autoriza las obras de fraccionamientos?
El ayuntamiento tiene un área específica donde concurre desarrollo urbano, obras públicas, catastro, correo, servicio postal mexicano, precisamente para verificar la factibilidad de un fraccionamiento. Pero tú te das cuenta de algo, hoy se están construyendo edificios muy altos que obviamente los líquidos tienden a alcanzar ese nivel, de manera que Culiacán no se le ha dado mantenimiento. Japac nada más saca dinero pero no reinvierte, y por eso ves tú en cada lado que están brotando fuentes danzarinas, fugas de agua, porque no hay un proyecto. No sé si los que están ahorita encontraron muy quebrado ya el negocio, o no le están dando mantenimiento, o no saben los niveles de presión que debe de tener la tubería, porque cada rato se rompen las tuberías. Pero bueno, Culiacán tiene 653 colonias, nuevos fraccionamientos y varias invasiones.
Muy bien, pues de ese tamaño es el problema en, voy a decirlo para quitarle todo el peso de la acusación a Japac, es un problema las aguas negras que corren por desechos nuestros. Nosotros los humanos descargamos nuestros estómagos y estos corren por los sistemas de drenaje. Y esto, bueno, pues debiese de haber toda una política sanitaria nacional en el manejo de los drenajes, Rosendo. No le quito la responsabilidad a Japac aquí en Culiacán, pero efectivamente a veces dices, a ver, ahí están repartiendo volantes los de tal o cual partido político. Y es una hediondez de caños que en la medida en que estás ahí haciendo tu tarea de repartir volantes, de los candidatos, pues terminas adaptándote al olor, y lo que en un momento fue algo repudiable, terminas aceptándolo en la convivencia. Así es este Culiacán, que tiene tres ríos, pero los tres ríos parecen ser las descargas de drenaje de la ciudad, porque están sumamente contaminados. No ha sido totalmente efectivo el famoso sistema de canalizar las aguas negras para descargas y reciclarlas allá en Bellavista. Por cierto, ¿cómo está esa planta, Rosendo?
Fíjate que la planta tratadora tiene un cárcamo antes. La parte norte de Culiacán hacia allá canaliza sus desechos. Va por un lado, fíjate, Víctor Hugo, del malecón, va por el río, aquí por la acera sur, y la llevan precisamente a la altura de la Higuerita. Tú tomas el camino a la izquierda, y ahí vas a ver la planta tratadora. La operaba una empresa, creo que francesa, y el tratamiento que le daban era nivel 2, que es agua ya tratada, podía ser utilizado en la agricultura, pero nada más para siembra de maíz, sorgo, no para, en este caso, hortalizas ni plantas rastreras, tomate, pepino, fresas. Y va y descargaba en el Dren Cedritos, pues por allá, allá en la parte de Navolato, que por cierto, esa parte parece que llegas tú a un páramo, a un desierto. Todos los árboles, todos los mangles están secos por el efecto del alto grado de sustancias tóxicas que lleva dicho canal. Sigue funcionando, no sé si le estarán aplicando ozono o cloro. En las sindicaturas hay plantas tratadoras de otro tipo, más chicas. Y bueno, históricamente los drenajes de las grandes ciudades iban y daban al mar. Pues hoy siguen dando, pero ya un poquito disfrazadas.
6:07 p.m. Rosendo, el día de ayer hubo audiencia para las autoridades universitarias.
Pues fíjate que el doctor Robespierre Lizárraga, sabía el juez que no podía citar, sigue con un padecimiento de una infección viral, no pudo llevarse a cabo, pero dos días antes llegó una resolución del juzgado, de un juzgado federal, donde pues ya no van a tener trabajo los defensores de oficio. Ya restituyeron al abogado victimal y a los representantes legales de la universidad en los juicios. Aquí sufre un revés a Dan Alberto Salazar Gastelum, y pues él corre el riesgo de que se le vaya la oportunidad. Fíjate, él de ministro de culto religioso pasaría a magistrado del Poder Judicial en el estado de Sinaloa. De manera que le van a decir, hey, no están saliendo las cosas bien, confiamos en ti y nos estás fallando. De manera que de nueva cuenta los abogados originales de la universidad, los defensores y victimales, pues ya están restituidos en la función.
¿Y por qué no mejor dices nombres? ¿A quiénes restituyeron en la
función? A José Ramón Bonilla Rojas, a Peinado, al licenciado Francisco Ramírez, no vi a Yamir Valdés y todo el equipo. Siguen firme Milton Rojo, sigue firme el maestro Alberto Ontivero Salas Junior también, y bueno, esos son, pero ya entra el equipo, y eso significa que ya sacamos, o ya el juez logró sacar, mejor dicho, al juez le sacaron las comparsas que iba a tener de abogados, defensores de oficio que les paga la Secretaría General de Gobierno.
Otra derrota más para el gobernador Rubén Rocha Moya, que no ha podido resolver asuntos en el marco de la legalidad. Y así el gobernador pierde una tras otra, pero abre otra tras otra. Y la actitud de la Auditoría Superior del Estado tiene una... Ahora sí que una consigna, primero que acaba de ser reelecta para estar 7 años más como auditora superior del
Estado. Hasta el 31.
2031 será la auditora. Bueno, pues eso, amor con amor se paga. Y la señora Arrecia dice, La Universidad de Occidente permite auditar los recursos de la Universidad de Occidente. La Universidad de Sonora permite que se auditen los recursos de la Universidad de Sonora por la Auditoría del Estado de Sonora. Y aquí lo hemos dicho, quien no ha luchado por la autonomía y se les ha cedido, pues no saben qué es la autonomía. Y entonces, con tal de estar bien con el gobernador en turno, no importa que el acto de entrada de la Auditoría Superior del Estado a auditar las cuentas de la universidad sea un acto de conceder la violación de la autonomía. Y si se concede, no hay violación, Rosendo.
Fíjate que es buena la comparación, pero mucha la diferencia. Recordarás tú, Víctor Hugo, que en el 80 crearon disposiciones legales en la Universidad de Sonora, y prueba de ello es que los de Sonora se venían a estudiar aquí a Culiacán, porque son universidades que sí tienen presencia, pero las ha tenido controladas el Estado. En 1975 tumban del poder a Óscar Armando Biebrich, ejecutan 5 campesinos en Río Muerto, Sonora, así se llama el municipio, y con eso fue suficiente para tumbarlo de la gubernatura. Y todos esos trayectos de la Universidad de Sonora ha sido de vaivenes, y recordarás tú que tanto con Malio Fabio y con otros gobernadores hubo un afán persecutorio. Los tienen reducidos como redujeron a los yaquis a la obediencia. En el tiempo de Porfirio Díaz mandaron 3,000 soldados para reducir la obediencia a los yaquis insurrectos. Y ahí están los yaquis, no los han doblegado, en cambio la universidad sí la doblegaron. Que por cierto estaba en huelga por los administrativos la semana pasada y todavía creo que continuaba. En el caso de Nayarit están por el estilo, y en el caso de Colima. Esos ejemplos, que los toma como jurisprudencia, no son prueba plena de que alguien consienta, permita, tolere y soporte que le violenten los principios de autonomía universitaria. Veamos cómo está la UADO. Los tienen reducidos a una autonomía que tiene una preterinterpretación por el gobierno del Estado, no tiene personalidad jurídica, no tiene patrimonio propio, por lo tanto es una escuelita. Por cierto que ya tomaron tu jurisprudencia, Víctor Hugo, declaró el Ojeda, el de la verdadera autonomía. Ahí nomás están pateando el bote para adelante, dijo.
Muy bien, 6:13. Bueno, hay que reservarse las comparaciones, pero hay que comentarla por interés del tema. La Universidad de Sonora tiene más o menos 35,000 estudiantes. No tiene bachillerato, solo es educación superior. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 175,000 estudiantes. Estamos hablando que la Universidad Autónoma de Sinaloa es casi 5 veces más grande que la Universidad de Sonora, y la población de Sonora es mayor a la población de Sinaloa, lo cual significa que hay mucha restricción para los jóvenes de Sonora para ingresar a la Universidad de Sonora. Pero los que ingresan, Rosendo, ¿cuánto pagan en la UAS los estudiantes al año?
Pues es simbólico, Víctor, me parece que 1,500 a lo sumo.
Bien, en la Universidad de Sonora pagan, aparte de la inscripción, pagan 6,000 pesos por semestre. Bueno, y reciente el gobernador los apapachó y les dio y les facilitó la realización de la actividad en la Universidad de Sonora con una nueva ley orgánica que concilió el conflicto con un clausulado de esta ley. Bueno, pero la Auditoría Superior del Estado entra a auditar los recursos propios, que pues son grandes, son 6,000 pesos del semestre para cada estudiante, y aquí en la Universidad de Sinaloa son 1,500 por todo el año. Y este contraste te dice que efectivamente lo que tiene que observarse es que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una universidad, fíjense bien ustedes, que nace en 1918 la autonomía universitaria en la posrevolución o en el marco de la Revolución Mexicana. O sea, no es cualquier cosa. La rebeldía de los universitarios, entre ellos de Rafael Buelna, marcó precisamente el interés de que a esta universidad se le reconociera con algo que en su época era un pensamiento muy de avanzada, que fue la autonomía. 1918. La Universidad de Sonora nunca la ha tenido. La tiene ahora por decisión federal, por constitución, pero no saben qué es la autonomía. Bueno, y han de decir, si nos dejamos, no van a dar más dinero. Y bueno, el gobernador de Sonora, Durazo Montaño, pues está bien con la Universidad de Sonora, no tiene ningún conflicto, la apoya. Bueno, aquí en Sinaloa, en la década de... Le quitan la autonomía a la Universidad de Sinaloa allá por los años 30 y la recupera con luchas estudiantiles en la década de los 60 con el gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Una lucha grande que la Universidad de Sinaloa en aquel momento demandó, y el gobernador Sánchez Celis dijo: no, yo con los estudiantes no me meto en problemas. Y le concedió la autonomía universitaria a la UAS. 1965. Bueno, desde entonces ha sido una lucha muy constante por defender la autonomía universitaria aquí en la UAS. A la Universidad de Occidente la creó el gobierno y recién tiene la autonomía universitaria por el marco constitucional nacional. Pero no saben qué es la autonomía. Y por eso le ceden lo que quiere el gobernador de Sinaloa. Pero, aguas, hay rebelión dentro de la Universidad de Occidente, porque los que movieron la cuna al niño hoy no pueden detener la rebelión que hay en la Universidad de Occidente, o, mejor dicho, Rocha va a traicionar los acuerdos que tiene con Pedro Flores, rector de la Universidad de Occidente, que se dejó apapachar con tal de que el gobernador lo apoye y le permita al Congreso del Estado intervenir al interior del proceso legal dentro de la universidad y que hagan lo que quieran los de afuera. Bueno, agua, señor rector Pedro Flores.
Fíjate
que una traición a usted, o mejor dicho... Mejor dicho, por andar de queda bien, agachado, sin luchar, le están preparando su caída. Pronto, pronto veremos su caída, porque el gobernador dice en su pensamiento: ¡ja! Vean cómo traté a Cuen, ¿no? Me dejé apapachar, soy gobernador gracias a Cuen, porque Cuen le dijo al partido Morena que si Rubén Rocha Moya no iba como candidato a gobernador, él no apoyaría a ninguno. Y ahí fue cuando Morena aceptó que Rubén Rocha Moya fuera el candidato a gobernador.
Fíjate que Pedro...
Después, Cuen confió en el gobernador, pero lo pateó, lo quitó de en medio. Entonces, Rubén Rocha Moya juega con eso. Hace creer a la gente que está con él o con ella, y finalmente lo patea. Así que, señor rector de la Universidad de Occidente, pare bien sus orejas. Ahí están los signos de que los mismos que luchaban porque no se reconociera a usted como rector, aún siguen en la cresta de la protesta. Siguen luchando por su caída. Y verá que pronto usted va a caer por haberse confiado del gobernador.
Pedro Flores Leal, Víctor Hugo. Su segundo apellido no le ayuda, no es leal. No es leal a la comunidad universitaria. A él la Junta de Gobierno lo elige en diciembre y en enero, en la primera quincena de enero, ya lo ratifican. Obviamente que fue un nombramiento de espalda a la comunidad de la UADO, y comienza un movimiento de repulsa, de rechazo. Lo logran envolver en la comisión de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, las comisiones de educación, y los envuelven de que permitan una consulta, que les den la oportunidad que tentativamente esté ahí Pedro Flores, se hace la consulta, se hace una ley orgánica, permite el voto libre, directo y universal, y ahora no se lo quieren aplicar. De manera que esa es la autonomía interpretada predeterminadamente por el gobierno del estado. Y ya que tocaste el tema, hay que mencionar, fue Ramón, el general Ramón F. Iturbe, el que concede la primera autonomía a la Universidad de Sinaloa. Y bueno, todo el tiempo la transición de la Universidad Socialista del Noroeste, y es con Sánchez Celis, Leopoldo Sánchez Celis, gobernador hasta el 68, que se da la autonomía plena. Aquí es importante destacar que en el tiempo de Ramón F. Iturbe, se le da en concepto de donación para incrementar el patrimonio económico y cultural a la Universidad Autónoma de Sinaloa, la hoy Universidad Autónoma de Sinaloa, todo el terreno que comprende la preparatoria central, el estadio de fútbol, y ahí donde está la Álvaro Obregón, otra primaria. Previamente, en el tiempo de Francisco Cañedo, exactamente donde está la Plaza de Armas de Rosales, en la parte sur, en 1895, se adquiere el terreno donde hoy está construida la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, la universidad ha dado pruebas de lucha permanente por la defensa de la autonomía, y no hay traidores en la UAS que estén dispuestos a ceder a las pretensiones del gobierno del estado. Y tú dijiste un dato, la población académica de la Autónoma de Durango, ponle que sean 20,000. Bueno, hoy la universidad...
¿Cuál de Durango?
Corrijo, de Occidente, como las dos tienen D al final. Sí, me confundo.
Acéptalo.
Hoy la Comisión de Admisión de Alumnos de Nuevo Ingreso, pues amplió el periodo, y casi son 16,000 fichas que se van a repartir a lo largo y ancho, tanto a nivel preparatoria como profesional, para aquellos alumnos que no alcanzaron a ingresar al sistema para hacer el examen de admisión. De manera que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Una comunidad rosalina que está a punto de cumplir 151 años y que no va a ceder hasta ante las pretensiones de quien hoy gobierna Sinaloa.
6 de la mañana, 23 minutos. Mi amigo Isar López Bañuelos me dice que en la Universidad de Sonora el gobierno aporta el 50% del ingreso a la Universidad de Sonora, el 50% de dinero. Bueno, yo le digo a Isaac que aquí en la época de Juan Millán, gobernador de Sinaloa 1998-2004, es el gobernador que más recursos le ha entregado a la universidad en proporción a los recursos que asigna como subsidio el gobierno federal. Pero, es dinero federalizado. Es decir, Juan Millán pasó, creo que teníamos un 20...
No, estábamos en el 12 y él lo dejó en 28.
Bueno, ahí está el dato. Pero era dinero federalizado. Bueno, en la Universidad de Sonora sucede algo similar. Recursos propios, si el gobierno del estado da, pues bien, felicidades, pero recursos propios del estado. Aquí Rubén Rocha Moya no da un solo peso de dinero estatal para la Universidad Autónoma de Sinaloa, ni un solo peso, pero sí mantiene la proporción de dinero federalizado que le incrementa la universidad, pero es dinero federalizado, y ese dinero federalizado es el que audita la Auditoría Superior de la Federación. No hay un solo centavo de dinero del gobierno de Rubén Rocha Moya en la UAS, ni un solo peso, que conste. Bueno, luego hay que entenderlo. Algo que en México ahorita está retraído son los movimientos estudiantiles. Y aquí retomo lo que me manda como una referencia mi hermano Oscar, que me dice: tomen en cuenta lo que ahorita está sucediendo en varias partes del mundo de expresiones de movimientos estudiantiles y son aquellos que están en la lucha contra la guerra de Israel contra Palestina. Hay universidades que incluso están siendo paralizadas en Estados Unidos porque hay movimientos estudiantiles fuertes a propósito de la solidaridad con el pueblo palestino. Y en Argentina hay un intento de privatizar la educación superior pública por el gobierno de derecha que ganó las elecciones en Argentina, y ahora los estudiantes están resistiendo la embestida privatizadora y se están movilizando. Así que acá en México, pues aquí en la UAS, no le siga pegando al tigre. El gobernador sabe medir esto. El gobernador sabe que mientras persiga a Jesús Madueña Molina y a Robespierre Lizárraga Otero, y lo persiga solo en el campo de la opinión pública y no genere ninguna sentencia, porque después de un año de persecución, los jueces han sido incapaces de demostrar culpabilidad para crear sentencia, pero solo el gobernador lo usa políticamente en el espacio público. Eso es una desgracia para un gobierno que se ha distraído de sus principales tareas en Sinaloa. Y aguas, porque llega un momento, señor gobernador Rubén Rocha Moya, usted lo conoce, que la comunidad estudiantil dice basta. Aquí todavía ha habido contención, la universidad mantiene rigurosamente su actividad académica, no se paraliza ninguna actividad, pero aguas, señor gobernador, aguas, la lumbre puede llegar a los aparejos.
Fíjate, Víctor Hugo, que hubo un defensor de oficio que prefirió que lo corrieran, mejor dicho, le dijeron que él iba a ser el defensor de la UAS de oficio, dijo, no, yo no me he impuesto de términos, desconozco el contenido de las carpetas, y lo cesaron. O sea, ha habido gente leal en el bando de donde están aplicando, persiguiendo o aplicando la justicia, porque tienen el sentido de pertenencia y tatuada el águila universitaria.
6:28, escuchemos ahora la identificación de señal.
Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro.
Habla Claudia Sheinbaum. El segundo piso de la cuarta transformación es más ciencia, más energías renovables, más carreteras, más puertos, más trenes, más acceso al agua, más conectividad, más innovación, más educación, más salud, más cultura, más deporte, más bienestar. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena.
En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas.
Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo, Xóchitl presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Defendamos Sinaloa apoyando a los más de 44,000 pescadores de nuestro estado. Propondré que regresen los 21 programas de apoyo que Morena quitó y evitemos la importación del camarón que afecta nuestra productividad. Porque Sinaloa pone lo mejor de su trabajo para México. Es tiempo de que se le reconozca.
Soy Paloma Sánchez, tu próxima senadora. Y estoy segura que Sinaloa merece más.
Paloma Sánchez, candidata a senadora por Sinaloa. Coalición Fuerza y Corazón por México.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Habla Claudia Sheinbaum.
Este 2 de junio, solo hay dos opciones. Regresar a la guerra contra el narco, que aumentó en más de 300% los homicidios, o avanzar con la transformación. Abrazar a las y a los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Ya lo hice en la Ciudad de México y vamos por más tranquilidad y paz en todo el país.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Ante la sentencia del juez federal, la UAS espera que la Fiscalía General del Estado retire las dos causas por abuso de autoridad.
En este caso, lo primero que tendría que hacer la Fiscalía, porque ellos ya conocen este documento, porque este documento fue firmado por el juez el día 20 de marzo.
Sursum versus.
Continuamos, 6:32 a.m. Escuchemos ahora los titulares que circulan en varios medios de prensa escrita, impresa en el país. Ya lo sabe, el agradecimiento a nuestro amigo Alberto Velasco Vera, que nos ofrece este desde la ciudad de Guadalajara en su noticiero.
El timbre, toca el timbre, toca el timbre.
Timbre famoso. Aquí está.
Estos son los titulares de hoy, jueves 25 de abril. El informador, pleito entre AMLO y jueces va a la corte. Mural, falla Morena, reparte culpas. Milenio Jalisco, tribunal permite el registro de 54 planillas municipales de la 4T. El diario NTR. En 2023, más quejas por la falta de agua. Reforma. Exhiben mansión y autos turbios a Nale. El Universal. AMLO cerrará sexenio sin remanentes del Banxico. La Jornada. Solapa el Instituto Electoral de la Ciudad de México a Taboada. Veta usar cartel inmobiliario. Milenio, Xóchitl, este arroz no se ha cocido, ¿o por qué están tan espantados? Excelsior, reforman leyes de amparo y amnistía. El Financiero, rebasa inflación las expectativas y llega a 4.63%. El Economista, Morena y aliados aprueban reformas a las leyes de amparo y amnistía. La crónica de hoy, los ataques a paramédicos y ambulancias en al menos 19 estados. El Sol de México, es grave la participación del crimen en las elecciones. El Heraldo de México, debilitan al Poder Judicial de la Federación con ley de amparo. Estos fueron los titulares de hoy, jueves 25 de abril.
Continuamos 6 de la mañana, 35 minutos. Estamos a 35 días de que terminen las campañas para las elecciones del 2024. Terminan las elecciones en 35 días y quedan 3 o 4 días para el día 2 de junio. Quiero hacer esa aclaración.
El miércoles a las 24 horas, Víctor Hugo, cesa toda actividad de propaganda, permite actividades propias.
¿De qué día?
Precisamente el miércoles anterior al día de la elección, del día domingo 2 de junio. Bueno, eso es por un lado.
Son cuatro días, pues.
Sí, eso supone que internamente nada más pueden realizar trabajos propios de defensa y representación ante las mesas directivas de casilla.
Pero te digo una cosa, me llama la atención que Xóchitl Gálvez hace unos días como que no afinan todavía la línea de cómo piensan cerrar la campaña, porque ahora Xóchitl Gálvez le está diciendo a su propia gente: ¿qué pasó? No se me apaniquen, esto no ha terminado todavía.
No se ha cocido el arroz.
Pónganse las pilas. Y entonces yo les digo, si se cierra la elección a como vienen las encuestas de Xóchitl Gálvez, voy a tomar las encuestas que están identificadas mucho con Xóchitl Gálvez, que son las de, ahorita recuerdo el nombre de esta empresa encuestadora, que viene cerrando de 7 puntos, está ahorita a 4.85% de distancia. Tomando en cuenta eso, pero si de noviembre a abril ha bajado solo 2 puntos, quiere decir que Xóchitl Gálvez tiene que meter toda la enjundia posible para que la elección llegue, ahora sí, como luego dicen, a empate técnico en 35 días, Rosendo.
Fíjate que en el argot de las carreras de caballo dice: caballo que alcanza, gana. Ya se está sintiendo la primavera electoral, Víctor Hugo, a raíz de esos llamados. Aquí Sinaloa ya tiene rato que está activado, pero sí tú puedes ver en los cruceros que todas las fuerzas políticas están redoblando esfuerzo, y bueno, particularmente Fuerza y Corazón por México, así lo he visto la última semana. Y las encuestas, pues, es muy relativo, las palabras son mitad de quien le dice, mitad de quien le escucha. Y a propósito de quienes escuchan, permíteme una condolencia, no puedo seguir si no hablo. Pues nuestra solidaridad a la familia de Francisco de la Peña Cortés, maestro de educación secundaria, con más de 50 años al servicio de la educación, pues falleció el día de ayer. Él es supervisor escolar.
Él falleció,
Francisco de la Peña Cortés, vecino del Fobiste, y bueno, él fue desde maestro de asignatura, subdirector, director, coordinador de la mesa técnica, coordinador del área de secundarias, y pues una persona con una capacidad de diálogo y entendimiento y procedimientos didácticos para el aprendizaje dignos de reconocerse. Entonces, él está siendo velado en una funeraria ahí del Zapata, y pues a la familia docente de Sinaloa está de luto. A su familia le deseamos fortaleza y templanza en este momento difícil, porque se nos fue el maestro Francisco de la Peña Cortés.
Muy bien, las empresas Maxi Color y México Decide son los que sostienen esta brecha entre quien encabeza las preferencias, Claudia Sheinbaum, frente a y Xóchitl Gálvez viene a, según estas dos empresas, a 4.8 en números de preferencia para el cierre de la elección. Pero, estoy hablando de las casas encuestadoras muy cercanas desde julio del año pasado a Xóchitl Gálvez. Pero las otras casas encuestadoras, ahí sí, ya ni les digo, porque unas están a 30 puntos, a 17, a 12, a 18, y entonces, por eso Xóchitl Gálvez le dice: a ver, no se me apaniquen, aquí vamos a continuar en la campaña, y les jala las orejas. Llegamos a las 6:40 de la mañana, tengan todos buen día, pásenla bien, hasta mañana.
De rodillas nunca.
Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.